A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 31 de mayo, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a asomarnos a la ventana. Hoy terminamos el mes con el cielo despejado y la pregunta es, ¿qué nos espera para el fin de semana? Bueno, pues nos lo cuenta como siempre el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Bajan las temperaturas, tanto en el interior como en el litoral, y pasando a estar en torno a los 26-27 grados de máxima, por ejemplo, en Antequera, mientras que en el litoral podemos estar en torno a los 24 grados aproximadamente.
A partir del lunes volverán a subir los termómetros, llegando a superar en el interior de la provincia los 30 grados. Para el próximo fin de semana nos esperan novedades.
Posiblemente el fin de semana haya un descenso de temperaturas ya en el interior también, debido a un posible paso de una vaguada que todavía está por confirmar, estamos un poco lejos todavía, pero es un escenario que se contempla y a lo mejor se podría estabilizar el tiempo durante el fin de semana en la provincia de Málaga.
Eso será en el interior, porque en la costa para el final de la próxima semana nos esperan temperaturas nocturnas muy altas.
Temperaturas máximas en torno a los 27 grados aproximadamente y mínimas en el entorno de los 18 o 19 grados, incluso algún día podemos acercarnos mucho a la noche ya tropical, ¿no?, de 20 grados.
En la provincia tenemos 7 kilómetros de retención entre El Palo y el Rincón de la Victoria, sentido Almería, como siempre, en la A7 a la altura de San Pedro, y en la capital, también como siempre, en la entrada por Las Infantes, dirección centro, y por Valle Inclán. Son las 4 y 12 minutos de la tarde y me voy con Marta Valadez para que me cuente cómo va la actualidad informativa de la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Marta, qué sonriente te veo.
Buenas tardes, Isabel. A ver, los estudiantes ya nos estamos preparando para los exámenes y la universidad también. Desde el 20 de mayo ha comenzado la temporada de ampliación de horarios de determinadas bibliotecas de la UMA. La Biblioteca General hasta el 21 de junio estará abierta hasta las 2 de la mañana, al igual que la de la Facultad de las Ciencias Económicas y Empresariales. Sin embargo, desde el 22 de junio, la de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales estará abierta solo hasta las 12 de la noche, una medida que llevarán a cabo hasta el 18 de julio. La Biblioteca de la Facultad de Ciencias amplía su horario hasta las 2 de la mañana y se mantendrá así hasta el 18 de julio. La de Medicina abrirá hasta las 12 de la noche y hasta el 20 de junio. Las demás continuarán con sus horarios habituales. La Universidad de Málaga ha firmado un convenio con RTVA para prácticas académicas curriculares del alumnado de la UMA en los medios y sedes de Canal Sur, Radio y Televisión. Con estas prácticas, los alumnos podrán complementar los conocimientos adquiridos mediante su formación académica. La duración del acuerdo será de 4 años y favorecerá al estudiantado interesado en el sector audiovisual y digital. Estas prácticas pues ayudarán al estudiantado a desarrollar sus competencias para su futuro laboral, le favorecerán el acceso al empleo, etc. El convenio ha sido suscrito por el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López Navarrete, y el director general de RTVA, Juan de Mellado. Este es el segundo convenio de estas características que se suscribe en Andalucía, después del firmado el pasado 21 de mayo en Sevilla con la Universidad Internacional de Andalucía. Los investigadores del Grupo Electrónica para Instrumentación y Sistemas de la Universidad de Málaga han conseguido, mediante experimentos, modificar los parámetros de la configuración del movimiento fantasma. Este movimiento fantasma es un término acuñado a la sensación de que algo te está tocando cuando en realidad no es así. El sistema nervioso percibe una ilusión táctil que no concuerda con el estímulo físico auténtico. Los investigadores de Electrónica para Instrumentación y Sistemas han conseguido determinar por primera vez la distancia mínima que debe recorrer un punto vibratorio para que el movimiento fantasma, es decir, esa sensación ficticia, se dé. Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista Displays.
Marta, ¿tú eres de ir a la biblioteca?
Yo, sinceramente, no, porque estudio hablando.
¿Hablando y dando vueltas por la casa?
Total, yo... y contándoselo a los peluches de cuarto, sí, literal.
Yo he tenido época, depende, pero es verdad que los últimos años de facultad sí estuve a tope con la biblioteca, así que se agradece muchísimo por parte de la Universidad de Málaga que hagan este esfuerzo en la biblioteca en época de exámenes. Y lo de Canal Sur, creo yo que ya era hora que tuviésemos
totalmente
la oportunidad de estar en una cadena pública. Así que mis aplausos a la Universidad de Málaga. Marta, no te muevas. Yo tengo aquí a mi Rosa Gallego, que se está riendo. Muy buenas tardes, no sé. Cuéntame el chiste. Bueno, y a Marta, claro, que es que le he dicho que no
venimos,
se mueva.
Venimos muy graciosas este viernes.
Y venimos también contentas porque hoy traemos dos oportunidades para nuestros estudiantes que pensamos que les pueden venir bien o les pueden interesar. La primera es para los que busquen alojamiento, que suponemos que son bastantes, porque la UMA ofrece plazas en la residencia Alberto Jiménez Frau desde 180 euros al mes.
Las habitaciones que puedes conseguir por este precio, por ejemplo, son compartidas, pero suponen aún así una diferencia económica abismal con otras del mercado. Así que espabilad porque tenéis hasta el 1 de junio para poder solicitar la plaza.
La UMA oferta 257 habitaciones y estas se dan en función a la renta familiar, la distancia al domicilio y el expediente académico. Los precios dependen del nivel de la renta familiar. Si eres deportista de alto nivel, te puede interesar, porque también es un factor que se tiene en cuenta a la hora de adjudicar las plazas.
Y hay muchas habitaciones disponibles. Hay disponibles 161 habitaciones dobles, 63 habitaciones individuales y 20 para estudiantes de doctorado. Las 13 restantes son para personas con necesidades especiales, las cuales tendrán que presentar la acreditación para que se les conceda pues el permiso a la habitación. El agua y la luz pues se pagan aparte entre las personas pues, que iban en cada habitación. You can make up your mind. Por otro lado, la Universidad de Málaga ha puesto en marcha la nueva edición del Campus Tech Chicas. El plazo de preinscripción ya se ha abierto en las tres modalidades que se ofrecen, que son informática, telecomunicación e industriales.
La inscripción se podrá realizar hasta el próximo 4 de junio.
Pero Marta, ¿qué es el Campus Tech Chicas?
Pues son una serie de actividades formativas y de divulgación dirigidas a las chicas de la ESO, las que abordarán un proyecto tecnológico durante varias semanas. El objetivo principal del campus es el de conseguir aumentar el número de vocaciones en estudios de ingeniería, especialmente entre chicas jóvenes, con el objetivo adicional de cambiar la percepción de estos estudios y desechar estereotipos.
Pues en esta edición, como ya hemos mencionado, se van a organizar tres campus chicas: el de informática, el de telecomunicaciones y también el de industriales. Del 1 al 12 de julio, de lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media de la tarde. Y cada uno pues tendrá lugar en los laboratorios de los centros que la acogen: informática, telecomunicación e industriales.
Se combinarán talleres con otras actividades de presentación de mujeres profesionales jóvenes que trabajan en empresas, que contarán su experiencia y ayudarán a dar visibilidad y demostrar que hay mujeres trabajando en ámbitos tecnológicos.
Y bueno, no hemos dicho lo más importante, que bueno, aparte de aprender, es totalmente gratuito. Y para inscribiros, pues solo tenéis que entrar en la página web de la UMA, que es uma.es, y rellenáis un formulario muy sencillo.
Bueno, una cosilla, me da que la lista de estas canciones no la ha hecho Rosa, ¿no?
Pues sí. Te sorprendería saber que sí.
¿Todas?
Es que a mí me gusta mucho Justin Bieber, vamos. O sea, yo ahora con todo esto que ha pasado, el concierto de Taylor Swift, de todo, yo quería ir al de Justin Bieber, que lo canceló el pobre porque se puso malo y ya no ha vuelto a venir a España, pero yo soy súper fan.
Pobrecito, ¿eh?
Pobre Justin. Desde aquí, Justin, si me estás escuchando, ven a Madrid, ven, no sé, ven a España, ¿no?
Déjanos hacerte una entrevista, papollo.
Bueno, como mínimo, ¿no, Justin?
Pues nada, Isabel, esto es todo. ¿Qué opinas?
Pues nada, que la UMA, como siempre, no para. Lo de las habitaciones me parece muy buena opción.
Sí, está muy
que,
bien.
Que, de hecho, Teo Domiro, cuando empezó su candidatura y estaba en la época de elecciones, dijo que una de sus prioridades era la vivienda y, vamos, el acceso a la vivienda para los estudiantes y para las personas que vienen como investigadores. Así que parece que está haciendo algo bien. Vamos a darle tregua. Chicas, nos escuchamos.
Es un ejemplo para todos. Hoy inauguramos la sección de jóvenes emprendedores, donde hablaremos sobre aquellos que han creado su propio negocio y son ejemplos para todos. Jóvenes que han apostado todo por sus sueños y se han convertido en sus propios jefes. Quienes abren hoy esta sección se definen como amantes del folclore y reivindicadores de la cultura andaluza.
Hoy traemos La que te cuento, un podcast de estudiantes de tercero de periodismo de la Universidad de Málaga. Son tres, Javier Sanchidrián, Milagros Vera y Laura Pérez, que cumplen poco más de un año desde su creación. Por el podcast han pasado muchos rostros conocidos desde el mundo de la música, como Diana Navarro, hasta periodistas con Ana Rufián.
Pero para conseguir todo lo que han logrado hasta ahora, primero tuvieron que dar un primer paso. Hemos hablado con Javier y nos ha explicado cómo fue tomar esa decisión.
Pues mira, la verdad es que la decisión fue totalmente improvisada. Esa noche ninguno creíamos que íbamos a acabar con un podcast, porque estábamos tomando un algo, como yo digo, en teatino, en un bar de teatino, y entre cerveza y cerveza, tú sabes, pues dijimos, ¿y si creamos un podcast? Pues venga, nos animamos todo el grupo de repente.
Laura, la verdad que a mí no se me ocurren esas cosas cuando tomo cerveza.
No, ni a mí tampoco, ¿eh?
Bueno, ellos cuentan que su primera entrevista fue con Silvia Pantoja, pero Javier se ha mojado y nos ha contado cuál fue su favorita.
Es con Encarni Navarro, ¿no? Encarni Navarro, desde el minuto uno que la conocimos, nos mostró una calidad humana impresionante y ella pues siempre ha estado hasta el final con nosotros. Bueno, hasta el final. Seguimos en el proceso, ¿no? Pero hasta este momento ella está con nosotros y de hecho es la última invitada. Ella tuvo su programa, después hicimos un especial de Navidad con ella también, cuando vino Diana Navarro, su hermana.
Nos han confesado que han pensado muchas veces en tirar la toalla, pero al final no les merecía la pena, porque gracias a los comentarios positivos y la satisfacción personal han perseguido su sueño. Pero a pesar de todo, todavía les queda un largo camino por recorrer, o así lo explica Javier.
A largo plazo, pues que sí, te digo realmente, a largo plazo, ahora mismo no me veo en ningún lado. O sea, a largo plazo me encantaría verme en la Riviera Maya con un cóctel en la mano, haciendo La que te cuento allí, ¿no? Pero como hay que ser realista, hay que vivir el presente, hay que disfrutar el momento. Nosotros estamos disfrutando muchísimo con lo que estamos haciendo, con los invitados que estamos teniendo, con la Asociación de la Prensa de Málaga, con Elena Blanco.
Yo no sé tú, Marina, pero yo creo que a todos nos gustaría estar ahora mismo con un mojito en la mano en la Riviera Maya. Pero para llegar hasta ese punto se necesita mucho sacrificio. Javier nos ha dado un consejo para todos los jóvenes que nos escuchan.
Mira, el consejo que yo doy, que es el que me dieron a mí cuando empecé, mi hermana, que es una sabia, es ser pesado. Hay que ser pesado. El no está asegurado. ¿Quién sabe si te encuentras el sí? O sea, el no está asegurado si tú no lo intentas.
Pues como bien dice Javier, un no por respuesta no significa el final del camino, pero para final, el de esta entrevista. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes del próximo episodio del domingo a ver con qué artistaza nos sorprende.
Bueno, pues has escuchado a Laura Flores y a Marina Luna, que han estrenado hoy sección, se llama Jóvenes Emprendedores, y bueno, yo estoy con Javier, con que hay que ser pesado, y sobre todo en este mundo que nosotros lo tenemos tan complicado. Chicas, espero que os hayáis sentido muy bien y que querráis volver.
Por supuesto.
Por supuesto, aquí nos veréis.
Esta silla estará viéndonos otra vez.
Pues nada, nos escuchamos en los micros. Y aquí a mi derecha son ya las 4 y 24 de la tarde y aquí a mi derecha tengo a Martín González, que viene con su sección de deporte. Muy buenas tardes.
Con deportes vengo, hoy tampoco viene Adri, hoy está lesionado, pero bueno, mientras me haga la memoria ya... del TFG, que hay que entregarla para el lunes, yo me conformo.
Martín, yo ya es que ni lo nombro, porque ya...
ya muchas semanas de baja.
Exactamente.
Por diferentes motivos, pero bueno. Y nada, pues hoy traigo otra vez a Luma Antequera y Campeonato de España Universitario, así que arrancamos. El UMA Antequera comienza con buen pie el inicio del camino al regreso a Primera División. Y es que el equipo universitario venció por un contundente 7-2 al Full Energy Zaragoza en la ida de semifinales del playoff de ascenso. El UMA se adelantó en el marcador poniéndose 2-0 y aunque recortó distancia al Zaragoza, llegó el 3-1 antes del descanso, obra de Quique Hernando. Ya en la segunda parte, 4 goles consecutivos del UMA para poner el 7-1, marcador que se vería maquillado al final con el 7-2 final de Iván Romero. Los goleadores del UMA, aparte del gol ese de Quique Hernando, fueron por partida triple Alan de Candía, dos de Cobarro y uno de Leandriño. Por parte del Zaragoza, aparte del de Iván Romero, el primer gol fue de Jorge Tabuenca. La vuelta será mañana en Zaragoza a las 6 de la tarde con esa renta cómoda, pero hay que tener cuidado, de 5 goles. Por su parte, la otra semifinal y donde sale el rival de esta semi, el Burela venció en casa 2-1 frente al Ceutí. Mañana también la vuelta. Y seguimos con Campeonato de España Universitarios, que ya quedan poco. Del 6 al 9 de mayo se celebró en Cuenca el Campeonato de España Universitarios de Voleibol. El equipo de voleibol masculino representó a la Universidad de Málaga en dicho campeonato, consiguiendo pasar de la ronda de grupo, de la fase de grupo, imponiéndose a la Universidad de Alcalá por un 2-1, a la Universidad de Lleida por el mismo resultado y a la Universidad de Carlos III por un contundente 2-0. Los técnicos, Rolfo Escobar y Esther Fernández, dirigieron al conjunto del equipo de voleibol, capitaneado por Iván Corrales, hasta los cuartos de final, donde en un intensísimo partido contra la Universidad Politécnica de Madrid cayeron por la mínima diferencia de 3-2 con los parciales de 24-26, 25-21, 23-25, donde en el quinto set en el tiebreak se decidió por un ajustado 15-13. El complejo deportivo universitario ha sido el escenario de la competición de calistenia, que hablamos semanas antes sobre esta copa, promovida por la Diputación Provincial correspondiente a la última jornada de la cuarta Copa Provincial de Calistenia Diputación de Málaga, en el Parque de Calistenia del Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga, un nuevo y atractivo espacio deportivo de calistenia que acogió por primera vez esta actividad. Esta copa se inauguró en 2020 como uno de los ejes estratégicos del proyecto europeo, en el cual ha participado la Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga, entre otros colaboradores, con el objetivo principal de promocionar los gimnasios al aire libre en la provincia de Málaga. Los ganadores tienen su pase directo al Campeonato de España de Calistenia, que este año tendrá lugar también en Málaga, en Antequera, los próximos 28 y 29 de septiembre de 2024. Los ganadores por categoría han sido en categoría resistencia amateur masculino Gregorio Torres, en resistencia pro femenino Alba Sánchez, en resistencia pro masculino Rafa Toro, en freestyle pro femenino Cristel Cantabria, en el masculino Eduardo Villar y en freestyle amateur masculino Adrián Ortega. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el deporte universitario.
Yo le estoy cogiendo gustillo también a tu música, ¿eh?
Sí, bueno,
está viniendo arriba.
Esta canción, tengo que decir que es que mi hermana, no sé por qué, habló. Creo que salió una película o algo de eso, la sacó, luego en mi piso también la sacaron. Entonces, a partir de ella, pues me acordé de mi infancia, que creo que era de un anuncio de la tele, salía y tal. Y ya después he puesto esta canción.
Yo creo que ha petado fuerte también TikTok. Entonces, sí, probablemente la tengas ahí de eso. Mañana tendrás un día intenso, ¿no?
Mañana tengo un día intenso porque, bueno, aparte que soy aficionado a las motos y empieza. Mañana hay carrera, esperemos.
Yo las motos ni la había pensado.
Pero bueno, está el Uma a las 6. A las 6, 1% posibilidades, 99% de fe. Las facturas que se saquen cuando se acabe, por favor, confiemos en este equipo que ha dado mucho. Mañana, UCAM, Murcia, Unicaja. ¿Por qué no creer en la remontada? Ningún equipo en la historia de los playoffs de la Liga Endesa ha remontado un 0-2 en semifinales. Pero bueno, tampoco había ganado ningún equipo a Madrid, Barça y Tenerife en una copa. Y lo hizo este equipo. Ningún equipo siendo octavo ganó en Liga al primero. Y este equipo también lo hizo. También ganó una copa siendo octavo, o sea que hay bastantes opciones, porque además los dos partidos que ha jugado este año en Murcia se han ganado, se ganaron los cuatro primeros, así que ¿por qué no vamos a ganar los tres seguidos? Y bueno, y el Málaga, que, joder, ¿por qué no va a ascender también? Ojalá sea mañana una gran tarde. Mañana
y por la noche más y mejor, ¿no?
Sí, mañana también la final a Champions, pero en fin, aquí de torneos inferiores no hablamos mucho. Así que nada, mañana va a ser un
me
día...
Me da que se te ha visto de dónde eres tú, ¿eh?
No, yo soy de Málaga y, hombre, lo importante... Claro, lo importante, claro. Yo es que soy muy de baloncesto.
Se te ha visto el plumero,
quiero que gane
Martín,
Unicaja. Y luego por Málaga también. Y nada, que mañana va a ser un día de bufón o leyenda.
Pues nada, acuéstate tempranito y aprovecha el día mañana.
Ya está.
Nos escuchamos, Martín.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, falta medio minuto para que den las 4:30 de la tarde. Si acabas de encender la radio, estará en el 97.1 de la FM, en el 882 de la onda media, que estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Mi nombre es Isabel Cisnero. También nos puedes escuchar a través de internet en cope.es/málaga, o si ya haces lo que tienes que hacer, que es descargarte la aplicación de COPE y seleccionar como COPE más Málaga como tu emisora favorita, ya es lo mejor que puedes hacer, que nos llevas en tu móvil. Y otra semana más vuelve mi queridísima Espe Mendoza. Muy buenas tardes, Espe.
Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Pues mira, hoy te traigo algo diferente en la sección de viaje, pero creo que también que es algo muy importante de lo que debemos hablar y algo que nuestros oyentes deben de saber. Esta semana se celebra la Semana Internacional de Solidaridad con los Pueblos de los Territorios No Autónomos, proclamada por la propia ONU. Así que pues nada, hoy os cuento qué son estos territorios, por qué existe esta semana y por qué debemos visibilizar estos lugares. Un pequeño aviso que quiero darle a Isa es que hoy traigo todas las canciones de Taylor Swift, porque estoy un poco nostálgica, porque como ha sido el concierto y no he podido ir, pues estoy un poco... Así que te aviso que a lo mejor las canciones no te gustan mucho.
Yo tengo empache de Taylor Swift.
A mí eso no,
porque
no
está por todos lados.
Bueno, pues yo hoy te la traigo también.
Bueno,
pero bueno, vamos al lío. Pues como he dicho, un territorio no autónomo es un lugar que no puede tomar sus propias decisiones porque está controlado por otro país. Es como si vivieras en una casa pero no pudieras decidir qué comer, qué hacer, a dónde ir sin que otra persona te lo tenga que decir. Estos territorios son a menudo el resultado de procesos históricos de colonización y dominación extranjera. En total son 17 los territorios no autónomos reconocidos por la ONU. Entre ellos están el Sáhara Occidental, la Polinesia Francesa, las Islas Malvinas, Bermuda o nuestra vecina Gibraltar, que seguro que muchos la han visitado alguna vez. La situación de cada territorio no autónomo es única, con diferentes grados de autogobierno. Y las aspiraciones de sus pueblos también varían, desde algunos que quieren pues, la independencia completa hasta los que quieren la integración con el país que lo está administrando. Bueno, pues, ¿cómo surgieron estos territorios? Pues en 1946, 8 países, entre ellos Australia, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido, dijeron que iban a controlar 72 lugares que no podían tomar todas sus propias decisiones. 3 años más tarde, en 1963, la Asamblea General de las Naciones Unidas, o como la conocemos, la ONU, hizo una lista de 64 lugares que deberían poder decidir por sí mismos, siguiendo una declaración de 1960 que decía que todos los pueblos tienen derecho a ser independientes. Para 2002, de esos 72 lugares que ya he comentado, 54 lograron la libre determinación, es decir, que ya tenían derecho, o sea, que tenían la potestad de decidir sus propias formas de gobierno. La creación de esta semana se sustenta en la Carta de las Naciones Unidas, que define, como ya he dicho y quiero recordar, que un territorio no autónomo es aquel territorio que no ha alcanzado la plenitud del gobierno propio. En dicho documento se reconoce la obligación de promover el bienestar de sus habitantes, considerado como una prioridad. El principal objetivo de esta Semana Internacional está en pedir a esos países que administran estos territorios que adopten una serie de medidas específicas, ya que estos territorios están en una lista de la ONU porque se considera que deberían tener la oportunidad de decidir por sí mismos cómo quieren ser gobernados en el futuro y ahora en el presente también. Las medidas que se quieren fomentar en esta semana son algunas como proteger los derechos de propiedad de los pueblos de estos territorios, salvaguardar y garantizar los derechos intransferibles de los pueblos que habitan en los territorios no autónomos, disponer el uso de sus propios recursos naturales y establecer y mantener el control del aprovechamiento pues, de esos recursos en el futuro. Creo que es importante dar visibilidad a este tipo de cosas y dejar clara la postura de las Naciones Unidas en cuanto al tema. Vivimos en un mundo, por desgracia, en el que hay varios frentes abiertos actualmente y la guerra es una realidad. Nosotros como jóvenes, para todos los estudiantes que nos escuchan y no solo los estudiantes, debemos optar siempre por la paz y la protección de los más vulnerables.
Pues, Espe, me parece un tema muy interesante y muchísimas gracias por traerlo, porque yo creo que la mayor parte de... No quiero generalizar, pero la mayor parte de los estudiantes y de los oyentes quizás no conoce que existe este concepto que englobe a todos estos territorios y que exista una semana dedicada a eso, ¿no?
Yo la verdad que tampoco conocía que esta semana existía, fue investigando y yo creo que algo muy interesante porque además que lo tenemos aquí al lado, Gibraltar que está aquí cerquita, mucha gente se ríe y hay un meme de Gibraltar, qué tal, que Gibraltar para los españoles, no sé qué, pero hay que conocer un poquito más, y yo creo que nosotros como personas jóvenes que somos, estudiantes y ya que estamos ya en la universidad, ¿no? Que no estamos ni en la ESO ni en bachillerato, creo que tenemos una voz que tenemos que utilizar, y pues yo aquí que tengo esta oportunidad, pues quiero darle visibilidad a este tipo de cosas.
Pues muchísimas gracias por tu reivindicación, porque yo creo que poquito a poco se van consiguiendo grandes cosas. Muchas gracias. A ver, yo quiero que todo el que me esté escuchando esté atento ahora mismo, porque yo es que tengo una redactora aquí de todo el grupo, que es que suena su ráfaga y ella se empieza a reír, que parece que le acaban de contar un chiste. Rosa Gallego, ¿qué pasa?
Hoy no sé qué me pasa, yo sí estoy muy contenta todos los viernes, pues este viernes vengo más contenta todavía. Y también más curiosa, como la semana pasada.
La curiosidad es muy buena.
La curiosidad es buena, yo sé que tú también eres curiosa como yo, y esta semana, pues sorprendentemente, te he hecho caso. Así que voy a traerte a ti y, bueno, a nuestros oyentes, unas cuantas curiosidades de cocina, así que estás todos atentos, que seguro que más de una os sorprende. Primero, y con una que seguro que muchos sabréis, que aunque se usa comúnmente como vegetal en la cocina, el tomate en realidad es una fruta desde el punto de vista botánico. Isabel, ¿tú lo sabías?
Creo que por mi cara te habrás podido dar cuenta de que no.
yo lo vi, no sé si lo vi en un vídeo de YouTube o algo, y ya pues, investigando para la sección lo vi, pues es una fruta. O sea, ya te lo puedes tomar con el yogur. Qué asco, ¿no? En verdad. El tomate con yogur. Bueno, ahí, yo he visto una de cosas, vamos. Pues mira, ahora traigo otra que yo he experimentado y es muy curiosa, y es que cuando cocinamos con aceite de girasol, quema menos que el aceite de oliva. Y es que cada tipo de aceite tiene un punto de humo diferente. El punto de humo es la temperatura a la que el aceite comienza a descomponerse y a liberar humo. Por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen tiene un punto de humo más bajo que el aceite de girasol, por lo tanto se calienta antes y quema más.
Pero entonces nos quedamos con el aceite de oliva o con el de girasol.
Es que a mí me gusta freír.
Porque siempre se fomenta el aceite de oliva,
claro,
virgen extra.
Hombre, el aceite de oliva virgen extra está más bueno, pero a lo mejor yo para freír, y yo que soy muy, muy miedosa para esas cosas, a lo mejor sí me salpica un poquillo, porque a mí siempre me salpica aceite de girasol, no me quema tanto, luego me salpica aceite de oliva y lo paso fatal.
Bueno, ¿sabes? Y así ahorramos también, que está muy caro, ¿no?
Sí. Bueno, a la ensalada no le van a poner aceite de girasol, pero para freír algo...
No, puede experimentar y ver qué pasa.
Pues mira, esta seguro que nos sirve a todos, ¿vale? Ya que hablamos de ensalada, y es que para evitar el famoso hecho de llorar al cortar cebolla, podemos enfriar la cebolla en la nevera antes o cortarla debajo del grifo, ya que el agua neutraliza los compuestos de azufre, que es lo que causa las lágrimas.
Nada, Rosa, yo he probado todo, absolutamente todo. Y yo me hincho de llorar, pues, cada vez que corto una cebolla.
Sí, no, ya, depende de qué cebolla. Yo creo que también pues, lo de los compuestos de azufre que suelta, si tiene a lo mejor más como liquidillo, eso es lo que te hace a ti llorar. Pero mira, te traigo un truco que seguro que no has probado nunca, que es un truco que he visto por TikTok, que es ir pidiéndole perdón a la cebolla mientras la corta. Entonces tú le avisas, ¿vale? Tú coges la cebolla y le avisas y le dices, te voy a cortar. Y entonces te coge y la vas cortando pidiéndole perdón. Mira, yo lo he intentado.
Nuestro realizador, que ya no sabe con qué le vas a salir,
no,
Rosa.
No funciona, eso no funciona. Y encima, si vives con alguien o lo que sea, lo que queda es de loca y ya está. Nada más que eso. Y bueno, por otro lado, enjuagar la pasta después de cocinarla elimina el almidón que tiene las patatas, que tiene la pasta, que en teoría es lo que le ayuda a que la salsa se adhiera mejor. Aunque a mí personalmente el almidón no me gusta mucho, lo que le queda al arroz, lo que le queda a las patatas, a mí no me gusta. Así que si queréis quitar el almidón, pues echarle agua a la pasta después de cocerla. Bueno, y ahora una que quiero rescatar, que ya os lo dije una vez, pero de verdad que es una de las curiosidades más útiles, y es que podemos comprobar si un huevo es fresco sumergiéndolo en un vaso de agua, y si el huevo se hunde y se mantiene hundido al fondo, toca al fondo, es que es un huevo fresco y te lo puedes tomar. Y si flota, Isabel, el huevo lo tiramos, porque no está para consumirlo. Tú coges un vaso de agua, pones el huevo, si el huevo flota, aunque esté en fecha o lo que sea, tú no le tienes que hacer caso. Tú lo tiras y te coge otro y te lo tomas.
Pues entonces yo creo que me comió mucho huevo en mal estado.
No, yo lo uso mucho. Y ya por último, que sepáis que el maíz no debe cocinarse por mucho tiempo, porque lo bueno del maíz es que está dulce y el calor prolongado pues puede convertir sus azúcares naturales también en almidón, haciendo que pierda su dulzura. Hala, Isabel, ya está. Eso ha sido todo.
Bueno, escúchame, ahora que está, que aquí estamos ya muriéndonos de calor, como yo contaba al principio, alguna recetita fresquita, ¿no?
Vale, venga, me la apunto para la semana que viene.
A ver si me haces caso, venga. Y hoy tengo otra vez aquí a Mary Carmona después de unas semanitas que ha estado ausente, que la hemos echado de menos porque tiene una sección que es muy interesante y que no es muy común, que se llama Fiebre Coreana, por si alguien no se acuerda.
Bueno, hoy me voy a meter un poquito en la sección de Rosa, que ya se lo he dicho, yo la he avisado.
Bueno, adiós. Habéis pactado antes, ¿no?
No habíamos pactado, pero yo se lo he dicho al llegar.
A mí ha llegado y me ha dicho, Rosa, yo hoy te voy a pisar. Le he dicho que sin problema, si aprendemos todo.
Cuéntame, a ver.
Como te comenté en el programa anterior, vengo a contarte qué se come en Corea del Sur. De ahí que me vaya a meter un poquito en la sección de Rosa.
Amiga.
Te voy a contar cuál es su paella de los domingos. I cook cream soup, taste is cocoloco. Want me all wipe up, shit is. En Corea lo que prima son las comidas variadas. Te comento, gracias a todos los dramas coreanos que he visto y a la experiencia de mis amigos, que suelen preparar diferentes platillos para cada comida del día. Por ejemplo, en el almuerzo fácilmente pueden tener un bol de arroz, un bol con verdura, otro bol con carne, otro bol con sopa. Pero algo que me parece súper interesante es que son los reyes del pollo frito. Como lo oye Isabel, son los reyes del pollo
frito.
¿Pero
el pollo frito rebozado?
El pollo frito rebozado. Tienen un montonazo de tiendas de pollo frito y no hay drama surcoreano en el que no haya visto que se lo comen. Y siento curiosidad en saber cómo de bueno será. Ya lo cantaba Becky G con J-Hope. Por otro lado, con respecto a la duda que planteé sobre la intolerancia a la lactosa, comúnmente conocida por ser el azúcar de la leche, efectivamente, más del 90% de la población asiática no tolera la lactosa, pero es un dato muy relacionado con nuestra historia y evolución. He leído muchísima información sobre el tema, pero te la voy a resumir. Todos éramos intolerantes a la lactosa en el pasado. Cuando dejábamos de beber leche materna, resulta que dejábamos de tolerar la lactosa. Era una cuestión genética que hacía que la leche materna se reservase para los bebés y que los adultos no la tolerasen era beneficioso. El caso es que aquí en Europa nosotros teníamos la ganadería y diferentes mamíferos que nos daban leche para el consumo de los adultos. Allí esa cultura no arraigó de la misma forma y es por eso que tienen tanta población intolerante, mientras que en nuestro país el porcentaje es del 15 al 40% en adultos según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Uno de los platos más típicos es el kimchi, que viene a ser una col fermentada con picante, ajo, soja, jengibre y un poco de imaginación. Yo personalmente veo complicado cocinarlo yo sola, sino que nos ayude Rosa. Además, hay otros que también son famosos como el japchae, que son fideos de arroz con pimientos de todos los colores, ajo, cebolla, carne picada y soja, entre otros. O el tteokbokki, que son masitas de arroz en pasta de pimiento rojo y cebollín. Para no desvincularnos tampoco de la música e ir normalizando la escucha del coreano, os digo como curiosidad que tampoco les faltan ideas para hacer canciones sobre comida. Cherry bomb o bomba de cereza, smoothie que vendría a ser como un batido o cake son buenos ejemplos. Los surcoreanos no son tan diferentes a los españoles, a ellos también les gusta incluir el alcohol en sus quedadas o encuentros sociales. No obstante, allí entra en juego el respeto entre compañeros. Por ejemplo, si tu jefe te invita a una copa de soju, que es su alcohol tradicional, no le puedes decir que no. Además, el primer chupito que te sirvan no puedes tomarlo solo a la mitad, tienes que beberlo completo de una vez. Y no, si tu jefe se quiere quedar hasta las 5 de la mañana, no puedes irte antes que él, incluso si tú entras a trabajar en una hora, porque le respeta.
Verá, lo del chupito aquí es un poco igual.
Bueno,
¿no?
Ya hay
o sea,
veces
el chupito
que
te lo tienes que beber entero.
Sí, pero a veces te ponen un chupito de tequila del fuerte y a veces no lo toleras entero.
Claro, sí, pero que se supone que lo tenemos que hacer, ¿no?
Se supone.
Socialmente se supone que es así, ¿no? Pero bueno, sigue contándome, pues, que estoy expectante.
Incluso algo que se representa mucho en las series de televisión es que no está bien que te niegues a que te sigan sirviendo un chupito detrás de otro. Que de todas formas yo tampoco me negaba si me invitaban.
O sea, que te tienes que emborrachar si la otra persona quiere, vamos.
Exacto. Si yo te empiezo a invitar, Isabel, tú no puedes negarte.
Allí el concepto de la educación está un poco distorsionado, ¿no? Con la sumisión.
Está un
poco... Hombre.
Un poquito. Entre hombres se suele mostrar mucha competitividad con la tolerancia al alcohol, lo típico de a ver quién aguanta más. Y en escenas más romantizadas o cómicas, el hombre toma el chupito de la mujer cuando el jefe le sirve a ella, pues para evitar que siga bebiendo por respeto. Como podéis ver, el respeto pues, es una cuestión muy importante en Corea del Sur. De hecho, allí es muy raro que te roben las cosas si estás en un bar y las dejas para ir al baño. Con esto no quiero decir que os confiéis, porque evidentemente hay zonas para turistas y hay zonas para locales, pero lo normal es que respeten lo ajeno. Incluso las tiendas a veces están abiertas directamente al público sin dependiente y tú puedes entrar, probarte la ropa y si te gusta pagarla y marcharte. Y de hecho, Isabel, hubo un caso en el que una chica compraba un artículo en una tienda sin dependiente y como costaba menos del precio indicado por un error, ella decidió pasar el artículo por el escáner más veces para que se le cobrase el precio real.
Aquí una tienda sin dependiente la lleva clara, vamos.
No funcionaría. O sea, aquí no funcionaría. Y menos íbamos a pasar el artículo por el escáner 10 veces.
Pero sí, aquí cuando estás en un restaurante y el camarero se equivoca y te trae la vuelta de menos y nos callamos.
Y ahora que me estás diciendo eso del camarero, ¿tú has ido alguna vez a algún restaurante coreano?
Pues coreano como tal tengo que decirte que no. Yo he comido pues comida china toda la que quieras y del sushi todo lo que tú quieras, pero lo que me dice, lo típico que a lo mejor hay algún plato coreano, pero no un restaurante coreano propiamente dicho.
Pues aquí en Málaga hay, pero vamos, yo te recomiendo que vaya, ¿eh?
Que yo voy contigo, yo encantada, todo yo lo que sea comida asiática y estoy yo. Vamos.
Yo te llevo, pero hoy no te voy a dejar tranquila, Isabel, porque te quiero explicar muchas cosas para que ya este fin de semana, aparte de llevarte al coreano, te vayas viendo algún drama coreano.
Vamos a verlo, eso está más complicado, pero inténtalo, venga.
Voy a plantear la pregunta, pero la respondo yo misma. ¿Alguno sabe lo que es un webtoon? El webtoon es un formato original de Corea del Sur en el que se publica una historia de cómic en una sola tira. Esto hace mucho más sencillo que se pueda leer en el móvil y es una forma muy famosa de allí de acceder a contenido. Y diréis, bueno, ¿y a mí por qué me tendría que importar este concepto? Pues yo lo explico. Como aquí en Europa se hacen películas y series basadas en libros como los Bridgerton, que ahora es muy famosa, allí se hace basado en los webtoons. Algunos dramas muy famosos son El juego del calamar, que seguro que lo conocéis, o Vicento. Y aunque lo típico es que sean un poco romanticones, no me quiero centrar mucho en eso para que tengamos la otra cara de la moneda. Por ejemplo, uno que vi hace poquito y que te va a gustar mucho es Vigilante, disponible en Disney Plus, que trata sobre una aprendiz policía que se toma la justicia por su mano, o La paradoja del asesino, disponible en Netflix, que aborda el caso de un chico un poco desgraciado que se convierte en asesino por accidente. Ahora que os ha quedado claro este formato, vamos a hablar de cómo se suele representar a la mujer en este tipo de contenido. La figura de la mujer surcoreana está también estereotipada y la única motivación del personaje femenino suele estar enlazada con tener hijos o conseguir un marido. En Corea del Sur, por la cuestión del respeto que ya os comentaba, la mujer tiene ciertos roles sociales a los que acogerse. Los personajes masculinos suelen estar mejor abordados, aunque esta dinámica está cambiando gracias a series como precisamente Vigilante, que ya te digo que te la recomiendo. En ella, una periodista es la que va ayudando a que la trama avance y eso a nosotros nos encanta.
Y
Y aquí entramos en lo grueso del tema. La mujer surcoreana lleva protestando años contra la posición que se le ofrece en la sociedad. Según Amnistía Internacional, Yoon Suk-yeol, el actual presidente de Corea del Sur, por el poder popular, accedió a la presidencia con un discurso en el que aseguraba que las mujeres ya no sufrían desigualdad de género y que el feminismo no estaba siendo bien usado. De hecho, durante su mandato ha eliminado los términos igualdad de género, salud y derechos sexuales y reproductivos y minoría sexual del plan de estudios nacional. Es por ello que todas las mujeres surcoreanas se lanzaron a protestar a las calles, empeorando la huelga de natalidad a la que se siguen sumando muchas mujeres hoy en día. Es un tema un poco extenso y peliagudo para tratar, pero no por ello menos necesario. Las presiones a las que se somete la mujer allí durante el matrimonio y cuando logra ser madre han provocado mucho rechazo. Su población ahora mismo consta de más mujeres que hombres y la natalidad cae en picado, casi como aquí en España. Las guarderías están pasando a ser residencias de ancianos y en algunas escuelas los niños no pueden siquiera hacer equipos para jugar entre ellos al fútbol. A este movimiento de las mujeres se les llama 4B o 4 noes. No a la cita, no al sexo, no al matrimonio y no a los hijos. Claro que los gobiernos se han ido alarmando con esto y ofreciendo suplementos económicos a la maternidad, un acto que no ha mejorado los números. Por desgracia, en este país las agresiones a las mujeres son constantes y el espionaje sexual por cámaras está súper desarrollado y extendido. Lo que preocupa es que el propio presidente siga intentando eliminar el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, porque en 2022 prometió hacerlo y las últimas noticias de febrero de 2024 aseguran que no hay ministro actual y Amnistía Internacional pide pues colaboración para salvar este ministerio. A mí me resulta sobre todo muy llamativo cómo sexualizan a las cantantes coreanas y cómo se les hace boicot si no cumplen con los cantantes con los estándares de belleza. Allí tienes que tener la piel muy blanca y ser muy delgada para resultar atractiva e incluso el tema del tallaje de ropa es una cuestión muy extensa. Hwasa ya protestaba con su canción diciendo «Amo mi cuerpo desde los pies hasta la cabeza, en mi cuerpo mira mi tripita, qué bonita». De hecho, ella ha recibido muchas críticas precisamente por no cumplir con los estándares durante años y se ha pronunciado en contra en muchas ocasiones. Voy a terminar ya así del todo, Isabel, preguntando si creéis que la mujer aquí en España, en la industria de la música, tiene más fácil el éxito o no.
Pues mira, ese es un tema que yo hablo precisamente con los alumnos de los diferentes institutos con los que voy a hablar, con el programa de la Asociación de la Prensa, Prensa en mi mochila. La industria de la música está muy complicada, yo creo, en general. O sea, la mujer lo tiene difícil, la industria de la música en todos lados, y tiene que sexualizarse para conseguir estar casi al mismo nivel que el hombre. Pero entiendo que allí está peor.
Allí es que los estándares son diferentes, los estándares de belleza. Entonces, pero sí, yo considero que está un poquito peor la cosa, ¿eh?
Bueno, Mary, lo dicho, me encanta tu sección, es súper interesante y me divierto mucho escuchándote, así que no te vayas.
Muchas gracias, Isabel.
Nos escuchamos. Y llegamos al final del programa. Tengo aquí a Rosa Gallego, a Espe Mendoza y a Marta Valadez. Muy buenas tardes otra vez, chicas.
Buenas tardes.
Pues Isabel, esta semana queremos que nuestros oyentes salgan a la calle. Así que os traemos tres películas para ver en el cine aquí en Málaga. Además que del 3 al 6 de junio, del junio es la fiesta del cine y están las entradas más baratitas, que es lo que nos gusta a los estudiantes. La primera película que os traemos seguro que os suena mucho porque es una más de una saga enorme. Es El Reino del Planeta de los Simios. Está ambientada en varias generaciones del futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir a su sombra. Mientras un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de los simios y humanos por igual. Hay actores como Owen Teague y Frilla Alan y el director es Wes Ball.
La siguiente película que yo traigo hoy es un tributo a los especialistas de Hollywood que no tienen reconocimiento alguno, ni en premios ni en nada, y pues la película se llama El Especialista o Fall Guy en inglés. Está protagonizada por Ryan Gosling y por Emily Blunt. Y pues después de dejar de lado su trabajo como doble de acción a causa de un accidente que casi acaba con su carrera, Cole Sievers, que es el protagonista que lo interpreta a Ryan Gosling, decide centrarse en su salud física y mental. Pero Colt volverá a las andadas cuando le propongan participar en la nueva película que dirige su ex, Jodie Moreno, que es interpretada por Emily Blunt, que pues recuerdan en Un éxito secreto, porque su protagonista, la estrella Tom Ryder, que la interpreta Aaron Taylor Johnson, ha desaparecido. Mientras el estudio trata de mantener en secreto la misteriosa desaparición de la estrella de la película, Colt realizará las escenas de acción más extravagantes y de paso intentará ganarse de nuevo la confianza de su amada Jodie, que era, pues, era su pareja. Colt se verá entonces atrapado en una siniestra trama criminal que lo empujará al borde de una caída aún más peligrosa que cualquiera de las escenas de acción que jamás haya rodado. Yo pude verla hace un par de semanas y aunque es verdad que le sobran unos 20 minutillos de película, tiene escenas muy chulas y en especial una que a mí me hizo mucha gracia y que me gustó mucho es una escena en la que vemos al protagonista en un coche con esa canción de Taylor Swift que está sonando de fondo, que la verdad es que me hizo mucha gracia y me emocioné un montón cuando lo escuché. Y pues nada más que por eso, esa escena yo ya me vería la peli otra vez. Así que nada, merece mucho la pena ir al cine y a ver esta peli yo la recomiendo.
Bueno, yo os traigo un estreno que me hace muchísima ilusión y que se produce hoy en España, que es la película Back to Black, que cuenta la vida de la cantante Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz y acabó convirtiéndose en una superestrella mundial de la música, ganadora de varios premios Grammy. Su vida tristemente se truncó en 2011 a los 27 años y esto fue provocado por una vida llena de consumo y abuso de sustancias. Dejémoslo ahí. La película narra desde la perspectiva de Amy cómo llega a la fama y cómo crea el álbum Back to Black, que fue y es tan relevante para la historia de la música. La directora es Sam Taylor Wood y la actriz que hace de Amy es Marisa Gabriela Della, que es conocida por participar en la serie Industry o en la serie Cobra de Sky One. Yo no puedo decir mucho más porque todavía no la he visto, se ha estrenado hoy, pero vosotras que me acompañáis, porque yo estoy súper ilusionada, vaya.
Yo me voy a quedar con tu selección, Marta.
Es que es brutal, o sea, ¿verdad? Tiene un pintón.
Sí, pero yo creo que te sorprende. Siempre dice que no me gustan las cosas que traes tú. Así que me voy
pues
a quedar.
Nos reconciliamos, nos vamos juntas.
No, nos vamos juntas al cine, que además hay que ir al cine.
Por favor.
Que el cine hay que mantenerlo. Así que nada, nos apuntamos todas al cine, ¿no?
Perfecto,
sí, nos apuntamos todas.
Pues nada, lo contaremos la semana que viene. Con este temazo de Morat, te cuento pues que me falta despedirte. Te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti que te has quedado hasta el final, muchas gracias por escucharnos y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene. Nunca escapo por más que lo intentes.